¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes. Qué placer nos da siempre saludarles en esta tarde de miércoles 26 de febrero del 2025. Saludos cordiales a todos ustedes que están con nosotros en la transmisión a través del 107.5 de la frecuencia modulada, nuestra estación verde, pero también a través del canal 71 del sistema de cable de Easy. Son ustedes muy gentiles por acompañarnos en la tele de Querétaro también. Todo el equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida junto con don Víctor Borroy. Le vamos a platicar de la jornada deportiva de las últimas horas, por supuesto, para que usted esté en la actualidad y en la primera línea de información deportiva, por supuesto. Así es de que estamos todos listos, ya Carlitos, ya Emanuel, ya Chuchote, listos del otro lado del cristal. Don Víctor Borroy, por consecuencia, entonces a la una, a las dos, a las tres y comenzamos. Pues ayer se dio un hecho histórico en el Abierto Mexicano de Tenis que se lleva a cabo en Acapulco, dado que el tenista mexicano Rodrigo Pacheco, joven de 19 años, ganó su primer partido, su primer game de la ATP, lo cual nos da muchísimo gusto. Le vamos a platicar acerca de ello en un momento.
Hoy termina la jornada número 9 del fútbol mexicano. Ayer con sorpresas y se rompieron quinielas. Ganó Mazatlán a Monterrey, ganó Juárez a Tigres. Los Xolos de Tijuana regresan al triunfo y dejan sin chamba al técnico de los Pumas, al señor Gustavo Lema. Hoy termina esta jornada 9. Hoy juegan los Gallos Blancos.
Dentro de los campos de entrenamiento del béisbol de las Grandes Ligas que ya empezó, bueno, pues están presentando entonces los estrellas que van a participar en los Diamantes en esta temporada. Uno de ellos, Juan Soto, se presentó con el equipo de los Mets de Nueva York allá en los campos de Florida. Buscan el calorcito de Florida para poder entrenar. Juan Soto tiene la particularidad de que nada más estará cobrando $765 millones por 15 años que le contrató el equipo de los Mets de Nueva York, y ya también le daremos los pormenores acerca de otros peloteros más. ¡Empezamos!
Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71.
Don Víctor Morroy, compañero y amigo, aquí haciendo arqueo.
¿Qué onda, mi Robert? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Nada, pues aquí viendo $765 millones por Juan Soto, este pelotero dominicano que jugaba el año pasado para el otro equipo de Nueva York, jugaba para los Yankees, ¿te acuerdas?
Sí.
Fue a la Serie Mundial y estuvo ahí, era el buen pelotero, sin duda alguna, buen pelotero. Y como se estila ya en estos tiempos, pues las contrataciones nos dejan con la boca abierta y pues sí, está bien que sea prorrateado en 15 años esos $765 millones, que da más o menos, ya si es la cuenta, ¿en cuánto? ¿51?
51 millones por año.
Pues es un montón, ¿no?
Es un montón. Porque además, aquí lo interesante es que, pues no está tan chavo Juan Soto. O sea, digo, 15 años, tiene 26, 30, a los 41 años termina su contrato. Y bueno, pues es sin duda una... Uno de esos contratos que, como dices tú, siguen generando sorpresas, ¿no? O sea, a mí en lo personal me siguen sorprendiendo estas cantidades estratosféricas que se ven en el mundo del deporte. No solamente uno pensaría que en el mundo del fútbol es cuando se dan este tipo de situaciones, pero si hay alguien que también, un deporte que también está haciendo este tipo de contratos, es el béisbol, que a lo mejor, como tú dices, son... divididos, pero no dejan de ser cantidades estratosféricas.
Ya dividí 51 entre 8 meses, que son, vamos a poner marzo, ajá, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, pensando en que va a llegar Mets a la Serie Mundial. Me dio 6,375,000 dólares mensuales.
¿Cuánto? ¿Otra vez?
6,375,000 dólares mensuales. Impuestos más, impuestos menos.
Sí, sí.
El representante, la luz, el agua.
Es impresionante.
Pues sí, sí, sí queda, ¿no? Sí, sí.
Sí. Es el contrato más lucrativo de la historia. Y superó los 700 millones que le ofrecieron a Shohei Ohtani.
Por 10 años, pero es nada más que...
Por 10 años, es correcto. Sí, lo del Nippon es por 10 por 10 años, pero pues sí, no deja de ser sorprendente, ¿no?
Fíjese usted que cada vez que Víctor y yo nos encontramos con esas cantidades, siempre hacemos, yo no sé por qué, pero hacemos como un ejercicio. Yo creo que nada más para que sintamos feo, pero hacemos el ejercicio y lo sacamos a veces anual, a veces semestral, a veces mensual, hasta semanal lo hemos sacado y siempre salen unas cuentotototas. No, cuentotototas, compañero.
Enormes.
Qué bárbaro. Con un mes de lo que cobra este señor Juan Soto, los 6 millones de dólares, pues como que salimos todos de nuestras deudas, ¿no?
No, pues, o sea, con una quincena pagamos las deudas de todo radar, nos vamos de vacaciones.
No podemos todos, no podemos todos.
Y nos sobra.
Sí, nos sobra una lana.
Pero bueno. Bueno, pues felicidades para Juan Soto, ¿no? Este dominicano que...
Gran bateador.
Gran bateador.
Bateador,
gran
de verdad, que ha estado extraordinario. Bueno, ya que tocamos una vez el punto, decirle a usted que hay cambios en el béisbol. Por ejemplo, peloteros mexicanos, el caso de Luis Urías, que es formidable pelotero sonorense y que ha estado con algunos equipos ya de las grandes ligas, como por ejemplo los Padres de San Diego, los Cerveceros de Milwaukee, los Medias Rojas de Boston y en el año anterior con Seattle. Él lo cambiaron para los Atléticos, que hasta hace apenas unas cuantas semanas eran los Atléticos de Oakland. Ya no van a ser Atléticos de Oakland, ya dejaron de ser Atléticos de Oakland. Van a jugar, mientras terminan el parque de Las Vegas, Nevada, van a jugar en Sacramento, California, la capital del estado de California.
¿En cuántos años está su nuevo parque? En 3, ¿verdad?
Ya menos, estarán ya, como sí, en unos 2.5. Para 2028 ya están jugando en Las Vegas. Entonces, es el tiempo que van a estar jugando acá. Y el pelotero mexicano llega como uno de los buenos prospectos para armar desde abajo al equipo de los Atléticos, que dejó corazones rotos, corazones entristecidos
a su afición,
a la afición de Oakland, acostumbrados a ver el haber tenido a equipos campeones con los famosísimos Atléticos de Oakland, aquellos bigotones, melenudos y bigotones Atléticos de Oakland, que fueron campeones de la Serie Mundial inclusive, y que sí, crearon un romance muy extraordinario entre el equipo de béisbol y la afición, que es tan especial la afición para el béisbol en los Estados Unidos. Ahora ya no, y mire usted que les costó muchísimo trabajo tomar la decisión, pero a falta también de apoyos.
De apoyos, sí, porque ya era incluso uno de los estadios más viejos, ¿no? De la liga.
Lo era. Y ese estadio seguramente está destinado para pasar a mejor vida, ¿no?
Sí.
Porque ya sabes cómo son los estadounidenses, que tumban uno y hacen el otro. Un proceso así nos tocó vivir cuando los Juegos Olímpicos de Atlanta, ajá, de 1996, todavía los... La inauguración y la clausura de los Juegos Olímpicos se hizo en el estadio de los Bravos de Atlanta, en el viejo estadio de los Bravos de Atlanta. Terminando los Juegos Olímpicos, inclusive ya habían puesto el home plate de lo que ahora es el estadio Mercedes-Benz, que está preciosísimo. No, no es el estadio Mercedes-Benz, pero ese es el estadio del fútbol americano. El estadio del béisbol para los Bravos de Atlanta. El dueño de este equipo, y lo ha sido por mucho tiempo, el señor Turner. Uh-huh. Esposo de Jane Fonda, aquella famosísima actriz estadounidense. Eso va el dinero, ¿cierto? Pues dueño de CNN.
Sí, dueño de todo el conglomerado de medios.
Sí, pero mucho. Y ese estadio, tumbaron ese y hicieron el otro así de volada. Y lo primero que hicieron fue, aquí va a ser el home y de aquí para adelante, aquí se hace el estadio. Y ya estuvo, ya quedó. Desde hace mucho tiempo.
Claro.
¿No? Entonces, así son las cosas.
Entonces, es que yo creo que es un tema de visión, ¿no?
De dinero, ¿no?
Sí, pero también aquí en México hay gente con lana, pero el problema es que aquí la gente con dinero...
¿De quién hablas? ¿Del Pirro?
No, otros con un poquito más de lana.
Ah.
Pero no le entra en el mundo del deporte porque, tristemente, el deporte en México no es tan lucrativo para la gente que tiene de verdad mucho dinero como los Estados Unidos. Que allá hay gente como el señor Turner... como el señor Jones en el fútbol americano.
El señor Steinbrenner con los Yankees de Nueva York.
Ajá, pero ellos, allá el deporte profesional sí es muy lucrativo, haciéndolo bien. Y además sus respectivas ligas respaldan ese capital, hay certeza de que pues, el dinero va a regresar, va a crecer, se va a multiplicar. Y aquí en México, pues por eso la gente de lana, que la hay mucha, pues no quiere entrarle al tema del deporte. Si fuera eso... pues imagínate cuántos estadios no tendrían ya.
No solamente el fútbol.
El fútbol, sí, claro. El béisbol, el mismo básquetbol, el fútbol americano. Pero pues estamos en otra. Otra condición totalmente
distinta. Sí, es otra esfera.
Otra esfera.
Es otro espacio totalmente. Sí, nada más recordemos un poco, regresando, aterrizando las cosas ya a nuestro estado mismo.
Sí.
El estadio de béisbol se está haciendo en base a un esfuerzo particular de la iniciativa privada con algunos apoyos ya.
Sí.
Y se va a terminar con palabras de Francisco Javier Orozco, que es el dueño de este estadio y del equipo de los conspiradores, que por cierto también ya están arrancando motores para la temporada. Entonces, ese estadio ya nos lo platicaron, usted debe recordar esa charla. Aquí directamente nos dijo Francisco Javier Orozco la semana pasada, si mal no recuerdo, que está terminada la carretera.
Sí.
De la capital hacia, como si fuera usted a Huimilpan, de dos carriles, todos los estacionamientos están pavimentados, se está terminando ya el segundo piso de palcos, están colocando la primera parte de la
pantalla,
que va a ser una pantalla monumental, uh-huh. Va a ser una pantalla enorme. El campo de suyo ya estaba terminado desde el año pasado, es decir, ya están los restaurantes, ya están los espacios para que usted tome... pues el transporte, el vehículo, el suyo, sí. No sé, y llegue al estadio y disfrute de un buen partido de béisbol.
Y para los conciertos, incluso dijo, ya están preparando.
Esa es la otra parte, por supuesto. Es la parte donde, la parte social, donde va a haber conciertos, va a haber presentaciones y se va a disfrutar muchísimo. Sí. En un espacio que va a venir muy bien para la ciudad de Querétaro.
Y pensar, o sea, en regresar, ese es el tema, porque por ejemplo. Libertadores en su momento en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.
Que fue un envión extraordinario.
Extraordinario, Robert.
Hasta que
pues...
vino el diablo, metió la cola y
sí,
valió.
Sí, pero no hay interés tampoco por revivir eso. O sea, no hay quien diga, a ver, ¿cuántos de lana hay aquí que puedan o quieran entrarle? Pues éntrenle, estas son las condiciones, esto es... ¿no?
Esto se requiere.
Eso se requiere y es atractivo. ¿Cuántas veces no fuimos al Arteaga, Robert Diera? Te la pasabas fenomenal.
Con buen espectáculo deportivo.
Con buen espectáculo.
Indudablemente, porque los Libertadores, sea lo que sea y como fuera, equipo ganador.
Sí, y entonces, pues ahí está el tema, que no se le ha encontrado al deporte mexicano todavía esa área de oportunidad seria, sólida, ¿no? Para que la gente de lana pues le meta. Y más aquí en Querétaro.
Bueno, pues ojalá que todo esto con el paso del tiempo se vaya cambiando de color y cambie el interés de la gente por tener buenos espectáculos deportivos en una entidad tan especialmente importante y bella como es Querétaro.
Y hablamos de deportes masivos, pero también ahí está otro ejemplo de cuando la gente le mete lana a un proyecto serio, la Arena GNP, donde está ahorita el Abierto Mexicano de Tenis. Uh-huh. Y ve, traen un cartel... que ya quisiera cualquier país tener a tanta figura reunida en una semana.
Estoy de acuerdo.
¿No? En sí. Fin, bueno.
Señores, señores, ayer se produjeron tres resultados que nos llaman mucho la atención. Si yo le hubiera dicho a usted el día de ayer, antes de los partidos, ¿a quién le va a Tijuana contra Pumas? Seguramente hubiera dicho a Pumas. Si sí. Le hubiera preguntado, ¿a quién le va Tigres contra Juárez?
Me hubiera dicho Tigres.
Si hubiera dicho Monterrey en contra de Mazatlán, pues Monterrey. Pues muy bien, porque los tres perdieron. Los tres perdieron.
Sí, increíble.
Y Tigres ya ligó dos derrotas, no lo puedo creer. Primero pierde contra Bravos de Ciudad Juárez y luego ahora...
Ayer fue justamente
Y la anterior también había perdido el equipo de los Tigres contra León. Contra León.
Es correcto. Y pierde ya el invicto en su casa.
Sí.
Que lo había mantenido el conjunto de los...
Llama mucho la atención esa doble derrota, en casa.
Sí,
y jugando,
sobre todo en casa.
Sí, jugando. ¿Qué no estarán teniendo en la camita ya, señor Paunovic?
Híjole, pues, quién sabe. La verdad es que no fue sencillo para Bravos de Juárez este partido. Finalmente, Tigres salta sin un delantero nominal. Nico Ibáñez se lesionó horas antes. André Pierre Gignac inició el encuentro como suplente. Pero no fue suficiente. Y pues los de Juárez, que también hay que decirlo, han tenido una buena campaña, Robert. O sea, ya,
tropiezo
ya
contra Toluca en su casa. Tropiezo, ¿sí?, de 4 goles recibidos por el equipo toluqueño.
Sí, que está jugando muy bien, pero que ahora pues ya Bravos de Juárez se instala en la sexta posición con esta victoria. Y Tigres no le pego porque queda como quinto lugar. Con las mismas,
a pesar de la derrota, sí.
A pesar de la
con
de
los
la
mismos
derrota,
16 puntos.
Con los mismos 16 puntos. Pero no deja de ser pues sorprendente esto. Luego, el caso de Mazatlán, que derrota a Monterrey. Mazatlán pues aprovecha condiciones, no va Sergio Ramos, no viaja también Oliver Torres, Lucas Ocampos en la campa, en el banco. Entonces, tampoco Monterrey llegó como con esa solidez, pero pues en términos de números y en términos de plantilla, pues sí llama la atención el golpe que se está allá en el Encanto, en el estadio de los de Mazatlán, y se quedan con la victoria 1-0. Y el otro partido, que ayer justamente lo platicábamos, Robert, que decíamos, o para bien o para mal, Pumas va a enfrentar a Xolos. Para bien, porque es uno de los últimos lugares, puede ganar y generar confianza. Para mal, porque si pierde con los Xolos, quién sabe qué pueda pasar, y pasó. Le dijeron gracias al señor Gustavo Lema.
Estaba más cantado que las
mañanitas. Más mañanitas. Cantado. Ayer hasta hablábamos de Jaime Lozano, que era el...
Ah, bueno, pues en este momento es el que está encabezando la lista de los probables técnicos, sí, del equipo de los Pumas de la Universidad, toda vez que también ya se nombró a Efraín Juárez, y toda vez que hay otros dos que dicen por ahí que están tapados y que no se dan a conocer, que podrían pasar. Pues eso ya es asunto de la gente de los Pumas, de las directivas que han estado en ese equipo, para tratar de encontrarle al técnico que pueda dar esa fluidez a una organización como es el de los Pumas, con todo y su fútbol, sus instalaciones, su filosofía, y que sí necesitan alguien que no esté peleado con la tribuna, alguien que esté pues con un proyecto muy establecido y desarrollándolo. No es posible, Pumas no es un equipo que acostumbre a cambiar técnicos a cada rato, pues ahora está en ese... Bueno, hasta sí, el nombre de Hugo Sánchez, ayer estaba yo escuchando en la noche.
Yo creo que Hugo se descartó.
Sí, se dijo, no, espérame, ¿no? Yo estoy listo, pero para la selección mexicana, ¿eh? Dijo Hugo. Digo, aprovechando, sí, aprovechando claro, el momento. Pero Puma se queda sin técnico después del resultado de ayer. Y ya se veía venir porque había una ola de problemas ahí con el señor Lema como técnico. Pero grandes. Es más, su último partido que estuvo en el banquillo.
Lo expulsaron, sí. No deja malos números. A ver, dos torneos consecutivos llegando a cuartos de final. Uh-huh. Ya hablamos de liguilla. Uh-huh. Fíjate, sus números. La campaña anterior superó los 30 puntos en fase regular, algo que no hacía Pumas desde el 2020.
Sí, señor.
De sus 55 partidos que dirigió Gustavo Lema, 24 triunfos, 13 empates y 18 derrotas. A mí no se me hacen malos números.
24 triunfos.
24 triunfos.
13 empates.
Y 18 derrotas. No son números...
No son números, digamos, malos. Que malos o que lo hundieran.
Sí.
Entonces esto es más por relación...
Yo creo que ese divorcio, sí.
Relación tanto con el plantel como con la directiva, como con el público de los Pumas.
Incluso acuérdate que es decisión de Gustavo Lema la salida de Julio González, de los Pumas, que es portero de selección, que es uno de los que se perfilan para... Y entonces finalmente la directiva respetó esas situaciones, pero no les ha de haber caído nada bien decir, oye, tenemos gente de selección, un portero que pinta para entrar a esa nueva generación de arqueros.
Y titular.
Y entonces ese tipo de decisiones al parecer no le cayeron nada bien tampoco a la...
Tuvo roces fuertes, importantes con Julio González, lo sacó del equipo.
Lo saca junto con Gil Alcalá, que tienen ahí una diferencia del vestidor, se tienen diferencias, iban a llegar a los golpes, y en lugar de poner una sanción, dijo, se van del club. Y entonces, pues son cosas que a la gente tampoco le ha gustado. No tiene un fútbol espectacular. Es efectivo, pero no es espectacular el fútbol de Pumas, ¿no?
Y mira que estamos hablando, insisto, de una filosofía como la de la universidad, ¿no?
Sí, y qué mejor para regresar a la afición que un hombre emblemático para CU como lo es Jaime Lozano.
Sí, señor. Bueno, con la derrota, el equipo de los Pumas de la Universidad se quedó en la posición número 11 con 11 puntos. Monterrey se queda en la posición número 9 con 12 puntos. Juárez asciende de 13 puntos a 16. El equipo de Mazatlán de 3 puntos llega a 11. Está en la posición número 13 todavía. Tijuana de 4 puntos llega a 7, lo cual es bueno. Tigres se quedó con 16. Son los resultados y las consecuencias de los tres resultados del día de ayer. Hoy, bueno, lo de hoy se lo vamos a platicar al ratito porque nos están mandando que nos vayamos a la pausa. Y por supuesto tenemos, antes de otra cosa suceda, la invitación que hacemos a ustedes para un evento que va a ser en este tercer mes del año que está próximo a presentarse. Municipio de Querétaro y Grupo Radar te invitan al Mujer Querétaro Medio Maratón que patrocina Cibatá. Salida y meta en Alameda Hidalgo. Es tiempo de mujeres. Este 23 de marzo corre 5, 10 o bien 21K en categoría libre femenil, o si lo prefieres, femenil para personas con discapacidad. Carrera Pet Friendly para que traigas a tu mascota. Busca las bases e inscripción en www.runtimemx.com. Runtimemx.com. Inscríbete ya. Habrá premios en efectivo y regalos. La invitación oficial está a cargo de Gatorade y Epura. Mujer Querétaro Medio Maratón, Cibatá. De automovilismo.
Sí, fíjate que este piloto queretano, México-alemán, Michael Dorberger, que ha roto fronteras, pues se sigue sumando pasos en su carrera. Ahora va a ser parte del International GT Open, uno de los campeonatos de gran turismo más prestigiosos de Europa, y Chucho Muñoz nos platica.
El automovilismo mexicano sigue sumando talento en las pistas internacionales y este 2025, Michi Dorberger dará un gran paso en su carrera al unirse a la escudería de Mercedes para competir en el International GT Open, uno de los campeonatos de gran turismo más prestigiosos de Europa. El piloto queretano, con una destacada trayectoria en categorías de monoplazas y turismo, afrontará el reto de representar a la marca alemana en circuitos emblemáticos como Monza, Barcelona y Silverstone.
Alfredo Hernández, dueño del equipo, me haya llamado, haya pensado en y que junto con Mercedes-Benz me den ese apoyo para regresar al viejo continente, en este caso al GT Open, pues me hace sentir muy feliz, muy agradecido. Es un auto que, bueno, yo he corrido contra Mercedes-Benz con Lamborghini y sé que es de los mejores autos que hay en la parrilla, entonces pues me emociona mucho manejarlo por primera vez y tener todo un año para obtener buenos resultados en ese auto en el GT Open.
Pero su proyección internacional no es lo único que marcará su 2025 del piloto queretano. En el ámbito nacional, también ha dado un golpe sobre la mesa al presentar su propio equipo, Michi Team, con el cual competirá en la temporada de NASCAR México 2025. Esta nueva escudería buscará consolidarse rápidamente en la categoría, apostando por un enfoque competitivo y profesional.
Luis y yo pues empezamos este proyecto hace casi 3 años. Y pues sí, estamos listos, pero a la vez estamos ansiosos, nerviosos. No vamos a tener la oportunidad de probar el auto hasta prácticamente la primera práctica de la carrera en San Luis Potosí, que para mí era muy importante siempre y por eso sentí que era el momento justo de dar este salto y hacer nuestro propio equipo, porque me sentía en confianza, rodeado de gente que me daba esa confianza y un momento de mucho orgullo poder compartir esto con todos ustedes porque son parte de este proyecto, de mi proyecto, ya no solo de carrera, pero de vida. Y pues les agradezco inmensamente, sobre todo también a los partners que tenemos ya, porque no me gusta la palabra patrocinador, realmente somos socios en esto, estamos juntos en esto y espero que a la hora que hablemos en la pista podamos dar los resultados que esperamos.
Con estos dos proyectos, Michi Dorberger afrontará un año clave en su carrera, combinando su experiencia en México con un salto al automovilismo europeo. Sin duda será una temporada emocionante para el piloto y sus seguidores. Cabe recordar que la temporada 2025 de la NASCAR México arrancará este próximo fin de semana, el el 1 y 2 de marzo en el Óvalo de San Luis Potosí, resaltando que para este año, la máxima categoría del automovilismo en nuestro país visitará dos veces Querétaro. La primera fecha será para el 4 y 5 de octubre, mientras que la segunda se espera sea anunciada para la etapa de playoffs. Para Grupo Radar, Jesús Muñoz.
Bueno, pues felicidades a Mijael Dormerker.
Sí, los automóviles tan especiales, y acuerde usted que ya va a empezar la temporada de Fórmula 1, que es también tiene sus particularidades. Dime cómo va el Atlético quiero decir, el Real Madrid contra la Real Sociedad, porque el partido de Atlético de Madrid contra el Barcelona terminó 4-4, parecía partido de béisbol. Empataron a 4 carreras.
Es la ida, ¿eh?
Se soltó el pelo el equipo del Atlético de Madrid. Sorprendió al Barcelona, sí, que les iba ganando 2-0, y el Barcelona tuvo que poner toda la carne en el asador para no salir con un escandaloso marcador. Contra el Atlético de Madrid. ¿Y ahora?
Bueno, pues ahora está más tranquilo. Todos los goles ayer se vivieron. El Real Madrid va ganando discretamente 1-0 a la Real Sociedad. Está justo al medio tiempo. Hendrik, desde el minuto 19, anotó el único tanto.
Recuerde usted que están jugándose las semifinales del torneo de la Copa del Rey.
La Copa del Rey.
Se están jugando semifinales. Bueno, hay partidos hoy de fútbol soccer.
Sí, ya decíamos de los duelos que se van a vivir el día de hoy. Uno de ellos que, por supuesto, interesa mucho a la afición queretana, y es que los Diablos Rojos del Toluca estarán recibiendo a un punto de las 9 de la noche a los Gallos Blancos del Querétaro. Un Toluca que históricamente ha dominado a Querétaro en sus enfrentamientos. En su historial suma 22 victorias a favor del conjunto choricero sobre Querétaro, que ha ganado solamente en 8 ocasiones y hay 10 empates. Y pues en este clausura 2025, Toluca, que tiene un rendimiento de los más sólidos, se ubica en el sexto lugar de la tabla general con 15 puntos, luego de 4 victorias, 3 empates y una derrota. Y Querétaro pues está en el lugar número 14 con solamente 7 puntos, producto de 2 victorias, 1 empate y 5 derrotas. Así que Toluca en contra de Querétaro hoy a las 9 allá en el Nemesio 10.
Otro partido que va a realizarse el día de hoy, interesante: Atlético de San Luis va a recibir a las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Es correcto.
Que, por cierto, leía yo que Guadalajara no regresa a la Perla Tapatía después del partido contra Atlético de San Luis.
Se vienen ya a la capital.
No, se quedan en San Luis. Viajaron de Guadalajara a San Luis en un charter.
Ajá.
Van a jugar el partido de esta noche. Amanecen en San Luis, se sueltan, se aflojan y todo, entrenan el próximo viernes, y el viernes por la tarde viajan a la Ciudad de México en su avión.
Para enfrentar a Pumas.
Para enfrentar a Pumas el sábado. Luego ya regresan, pues, porque vienen los 3 partidos que van a jugar contra
el América.
Contra el América. Entonces, es más o menos el itinerario. El partido contra Chivas hoy va a ser a las 9 de la noche con 5 minutos. Quizá 5 minutos con 32 segundos.
Sí. Pues ya, horarios de televisión que intentaron igualar, homologar un poco al tema del béisbol, ¿no? De las grandes ligas.
Sí. Pero
tiene también ahí
cuando horarios. Veo 21:05, me quedo pensando, van a querer imitar a los trenes japoneses.
Sí.
Los trenes precisos japoneses son extraordinariamente puntuales. Bueno, puntualísimos.
Sí, aquí
no te vayas a subir en el tren. Si vas a ir de Osaka a Tokio, no te subas en el de las 7:15, porque ese no se para en Tokio. Te estoy no
acuerdo, una hora más.
Así. Súbete en el de las 7:18, porque es el que va directo a Narita, al aeropuerto.
Y tú pensarías, pues, ¿qué diferencia? ¿No?
Pues mira, pasó el de las 7:15, se subió la gente que iba ahí, y luego 7:18 ya estábamos exactito, los que íbamos a Narita, y llegó 7:18, te subes y te llevan ipso facto. Y sí, efectivamente paró en Narita.
Ajá. Ahí. Pues ahí están queriendo igualar este tipo de horarios.
21 horas con 5 minutos.
Quizá
con unos
segundos por ahí.
Segundos, ahí unos 15 segundos, ¿no?
Segundos ahí de diferencia con el meridiano de Green.
Sí, y pita el árbitro exactamente en ese momento.
Qué bárbaro.
Ay, no. El gol mexicano. Bueno, Pachuca-Puebla es el otro.
A las 7 de la tarde es el primer con el que empiezan el día de hoy. Pachuca con la intención de regresar a la senda de la victoria, y Puebla, bueno, pues que simplemente no logra cuajar por completo también su proyecto.
Oigan, ganó Rodrigo Pacheco.
Sí, qué nervios de acero de este joven
19 años, medio desparpajado y medio todo, pero jugó muy buen partido que la gente disfrutó mucho ayer en Acapulco.
En tres sets, Roberto.
En tres sets, porque ganó el primero, perdió el segundo y ganó el tercero. Uh-huh. Estuvo muy bueno el partido.
Estuvo muy bueno, venció al australiano Aleksandar Vukic. Ajá. Y bueno, pues la verdad tuvo un exitoso comienzo. Como te decía, yo percibí esos nervios de acero en el desempate que termina dándole la victoria.
Esa es la buena.
Esa es la buena. Y la mala es que le toca con uno de los favoritos.
Con el segundo favorito del torneo.
El señor Casper Ruud.
Sí, está muy cálido.
Está complicado. Pacheco es el 355 del ranking de la ATP. Y este...
Casper Ruud es el danés.
No, el 2.
¿Era el 4?
Es el 4, sí. Porque Zverev llega como...
Como dos.
Sí, es el segundo. Y
Casper Ruud es el 4.
Sí. Entonces, bueno, pero la verdad es que sí va a ser una afrenta muy difícil. Pero tú dabas un dato interesante. Primer triunfo en un evento de la ATP.
Es su primer triunfo.
Y en su casa.
Por supuesto. Su y gente. Esto le da puntos interesantes para bajar sí, en claro. En vez del 300 y pico va a ser en el 200, pero bueno, pues ya.
Sí, claro. O sea, porque finalmente, pues, la historia pudo haber sido distinta, decir, bueno, pues debutó, pero perdió.
En dos sets perdió,
no, mira, mostró mucho, mucho carácter. Oye, quien fue llevado al límite fue Aleksandar Zverev.
Sí, fíjate.
Le costó trabajo, pero pues terminó deshaciéndose del italiano Matteo Arnaldi con parciales de 6-7, 6-3 y 6-4. Es el favorito en ese momento, señores Zverev.
Y es el más consentido. Por eso viene, lo quiere mucho la gente.
Ha venido 7 ocasiones.
Sí, claro.
Ocasiones y ya ganó en el 2021.
Sí.
Entonces va por su segunda victoria.
Es el gran favorito. Vamos a ver si no se presenta una sorpresa. Frances Tiafoe gana Alexander Müller 6-4 y 6-2 dentro de los resultados. Ah, por cierto, ya está Zverev, ya está en octavos de final. El mexicano también, pero híjole, le tocó...
Sí,
bailar hombre. Con una de las más feas.
La rifa del tigre, ¿no?
Sí, se sacó. Sí, ya, bueno, ni hablar, así son las cosas. Si quiere.
Pero en una de esas.
Que le gane por lo menos unos juegos.
Casper Ruud le da un tirón o algo que pueda pasar.
Que es más las enchiladas, los chilaquiles.
Algo ahí. Se echó un cocoloco con demasiado.
No, comió
mezcal.
Chorizo. Chorizo mal cocido.
¿Sabes qué? A lo mejor puede que le vendan un mango de esos que están bañados en chile piquín.
¡Qué rico!
Y no le cayó bien.
Un coco.
¿No? Un coquito.
Que le dieron un coco de esos. Que un montón de ese chile de salsa Valentina.
Sí. Entonces, puede ser. No descartemos al mexicano. La suerte del mexicano. Oye, pero bien, el abierto, ¿eh? Y buenas entradas.
Sí, muy buenas entradas. Y es el tercer día ya del abierto mexicano de tenis, que empezó el lunes, martes, hoy miércoles, y se acaba esta semana, caramba, pero bueno.
Sí.
En algún momento tendría que terminar este buen evento. Platicar con ustedes también acerca de que el Comité Olímpico Internacional acaba de reconocer de manera provisional a la organización World Boxing para seguir el movimiento olímpico. Acuérdense ustedes que era la Asociación Internacional de Boxeo, la que por sus siglas era IBA, la que manejaba todo esto, pero ya después se han peleado desde hace mucho tiempo, hace como 5 años, y siguen agarrando el chongo. Y ya desconoció el Comité Olímpico Internacional a esta asociación, que es la IBA.
La IBA.
Y ahora va a ser World Boxing, que tiene ya afiliadas a 78 federaciones nacionales de los 5 continentes.
Y potencias, además.
Sí, por supuesto. Tendrán que tener la seriedad, tendrán que tener el camino correcto para que esto se maneje como esperamos que sea. Las eliminatorias de los boxeadores, tanto de damas como de caballeros, deben de ser muy pulcras, muy limpias, muy claras, muy específicas, para que lleguen los que tengan que llegar a los Juegos Olímpicos a representar a sus países, vengan de esas eliminatorias importantes, muy claras, muy todo, y no como se estaba haciendo anteriormente, que inclusive hasta pagaban y cobraban con la IVA. O sea,
años de disputa, de incertidumbre, Robert. Y aquí el riesgo es que podían quedar el boxeo fuera
de Juegos Olímpicos.
Ese era el riesgo, por eso es que finalmente pues decidieron entrarle con este respaldo provisional, que hay que decirles provisional, en lo que encuentran un organismo que termine representando al boxeo en temas olímpicos, ¿no?
Sí, señor.
Pues qué buena noticia, Robert.
Uno de los deportes que a México le ha producido mayor número de medallas en los Juegos Olímpicos. Y con esto quiero decirle que tengo el gusto de conocer a varios medallistas mexicanos en el boxeo en Juegos Olímpicos. Y saludo con mucho gusto a Agustín Zaragoza, que fue medallista en México en 1968, así como a Ricardo Delgado, así como también a Juan Paredes, así como también últimamente a Marco Verde, ¿no?
el más reciente.
Y muchos más.
Oye, ¿quién o quiénes dirigen este World Boxing? ¿Está Sulaimán ahí?
No. Ellos están apoyando nada más. Ellos apoyan, pero no. Dirige esto gente que trabajó anteriormente en organismos que estuvieron afiliados al Comité Olímpico. Entonces ya crearon este World Boxing y empezaron a trabajar. Te digo, hace como 4 o 5 años que están trabajando.
Sí.
Y ahora reciben el espaldarazo del Comité Olímpico Internacional. Directamente no te sé decir quiénes son los que dirigen este World Boxing.
Pero no son de los malos, digamos.
No, al contrario. Gente que está afín a el movimiento olímpico, a los estatutos olímpicos, a la limpieza y pureza de las, por eso digo, de las clasificaciones y de los torneos y todo que deben de ser de esa manera. Porque cuando tenía la IVA ya cobraban, o sea, ya eran pagados prácticamente como profesionales.
Y
llegaban a los torneos el mejor de cualquier país que tú me digas contra el mejor país, como con una pelea de campeonato del mundo, ya pagado. Ay, eso no se puede hacer.
No, por supuesto.
Con boxeadores amateurs, eso no se puede hacer. Es decir, ya tratar de enfrentar a un profesional con un amateur, ya hay una diferencia abismal.
Claro.
Y que no se debe presentar jamás. Pones en riesgo la integridad del tiene.
Amateur.
Pues claro, que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Y esto, si van a llegar amateurs, que lleguen los amateurs, los que hicieron unas buenas clasificaciones en los diferentes eventos a través del tiempo y ganaron su lugar para Juegos Olímpicos para enfrentarse a otros amateurs muy buenos.
Claro.
Como hemos sabido que hay países que no tienen o que no tenían el profesionalismo entre sus filas, pero sí tenían a sus boxeadores amateurs de muchos años combatiendo en amateurs, pero se hacen unas chuchas cuerera, y Hungría era uno de los casos que tenían así, por ejemplo, que siempre presentaban boxeadores impresionantes, el mismo Cuba, que tienen a sus boxeadores pues por toda la vida y por muchos ciclos olímpicos, ahí sus boxeadores por eso llegaron a tener tantas medallas. Ahora tratarán de homologar pues de acá con de acá y todo eso, emparejar el asunto, porque además dicen no está mal que emparejen, ¿no?, las posibilidades de los boxeadores.
78 federaciones ya son miembros de este World Boxing. Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Francia, Alemania,
México
entre algunos de los que podemos mencionar, ¿no?
Sí, señor. Eso es parte de este movimiento olímpico en el boxeo, pues que nos gusta ver también los Juegos Olímpicos. ¿Alguna otra cosa, mi querido Vic?
Es todo, mi Roberto.
Me quedé pensando aquí, luego de ver los números del señor Lema, pues sí, no eran malos números como técnico del fútbol profesional de Pumas, pero ya vemos que no.
Raúl Alpizar va a ser técnico interino de Pumas.
Sí, de las mismas fuerzas básicas de exjugador de los Pumas.
Oye, rápido, ¿te acuerdas de este cuate? Ayer hablábamos de Uriel Silva, este joven capitán del equipo de fútbol americano del Politécnico.
Sí.
Ya ofreció disculpas a las aficiones, a las familias. Dice él que él estaba con su hermano, tranquilo, viendo el partido Pumas-América, y que la persona a la que él agrede, junto con su pareja o la chica con la que también sale en el video, pues que ellos son los que empezaron a agredirlos a ellos, al grado de que pues el cuate le pegó a su hermano, y bueno, pues que Uriel tuvo que meterse, y que por eso es que está fuera de contexto, pero pues ofrece disculpas. Ya después de que se les viene toda la ola de críticas y señalamientos.
Y está muy señalado este muchacho.
Está muy señalado.
Exjugador de los... No sé si exjugador o jugador actual de los Burros Blancos del IPE.
El año pasado todavía era jugador.
Entonces ya terminó.
Ex-jugador, sí.
Bueno. Señoras y señores, ya nos vamos, agradeciendo, por supuesto, como siempre, el favor de su atención para Radar Sport. Muchísimas gracias a nombre de todos los que trabajamos en el programa, Carlitos, Chucho, Emanuel, y esperando contar con ustedes el día de mañana, despacito de las 3 de la tarde. Don Víctor Monroy.
Vámonos, mi querido Roberto. Hasta mañana. Gracias.